pues me doy cuenta que tenemos miradas muy parecidas, es un hombre de una gran honestidad. Estoy muy contento de poder trabajar con él.
Sí, sí.
Y allí en La Plata conferencia también, en quien conocí también en,
sí.
en esta campaña. Y
eso te quería preguntar, porque estuviste ayer acá.
Sí, contento de acompañarla, no quería que la campaña termine sin que yo... Hoy iban Cristina y Axel, pero yo hoy me tengo que ir al Chaco, entonces no podía acompañarlos, entonces aproveché el día de ayer para dar testimonio de mi compromiso con ella y para pedirle realmente a los platenses que no se dejen confundir. Que en verdad los que acompañaron a Macri permanentemente y que ahora recomiendan cortar boleta solo son unos advenedizos que además hablan muy mal de su ética, ¿no? Porque se tratan de desprender de todo lo malo que hicieron en el último minuto.
¿Qué opinas de eso? Porque hemos visto varios, hasta instructivos, por ejemplo, por internet, que te muestran a vos, digamos, a Axel y a los diputados y demás, pero cortan la parte local, no solo acá en la ciudad de La Plata, sino en varios distritos.
Esa es la decencia, entre comillas, de los intendentes del PRO. Esa es la decencia de los intendentes del PRO. Ahora se sacan de sus espaldas la mochila que significa Macri. Esta es la verdad.
La última.
Sacan esa mochila y la verdad es que la gente tiene que medir esa actitud ética. Yo por eso le pido a todos los platenses que el día domingo metan la boleta completa, van a tener en Florencia la mejor intendenta que puede tener La Plata.
La última que te hago, Alberto, es inevitable porque competís por el cargo de presidente de la nación y naturalmente la situación de tranquilidad o no en los países vecinos, en Latinoamérica, debe ser un eje de preocupación tuya. Por lo pronto, ¿el canciller es Felipe o no? Yo sé que vas a decirme que no, pero para nosotros sería un golazo.
No, días. Lo sé todavía. ¿Eh? La verdad es que yo, mira, el otro día hablábamos con Berna.
Sí.
Y Berna me decía algo que es verdad, después lo dijo en el acto. Que me contaba que Rubén Marín, que es alguien a quien yo quiero mucho.
Sí.
Un hombre maravilloso, ya medio histórico en el peronismo. Que Marín decía siempre, muchachos, antes de comer la liebre, que hacemosla. Así que, primero, lo que tenemos que hacer es ganar la elección y después ponernos a discutir cómo va a ser el gobierno. Pero primero, ganar la elección. Así que estoy empecinado en eso. Empecinado en terminar la elección y después me voy a ocupar. Tengo 45 días. El tema del continente es un tema preocupante.
Claro.
Porque, inclusive, para entrar al mundo, para globalizarse, lo que todos recomiendan, la historia universal recomienda, es regionalizarse. Por eso existe la Unión Europea, por eso existe NAFTA. América Latina es un continente que está dividido en muchas regiones, ninguna de las cuales funciona. No funciona el Pacto Andino, no funciona el Pacto del Pacífico, no funciona el Mercosur. Y cuando alguna vez quisimos hacer el intento del UNASUR, llegaron los Macri y lo dinamitaron siguiendo instrucciones de Estados Unidos. Y la verdad, eso fue un error garrafal. Yo, una de las cosas de las que me voy a ocupar personalmente es de volver a unir América Latina. O volver a unir a América Latina no quiere decir que todos los países tengan un mismo signo ideológico, porque cada país resuelve libremente cuál es el gobierno que quiere. Lo que todos tenemos que entender es que es mucho más fácil si estamos unidos negociar que si negociamos individualmente.
Sí.
Es mucho más fácil. Entonces, en esa tarea estoy empecinado. El otro día vino a verme el secretario para Asuntos Internacionales del gobierno de López Obrador, que para mí es un gobierno que es una señal en América Latina, porque después de mucho tiempo México vuelve a mirar a América Latina. Y hablábamos precisamente de esto, de ver cómo nos ponemos en marcha con López Obrador para volver a generar la unidad en América Latina. Y de allí López Obrador, a pesar de que parte de América del Norte, es un país que parte del NAFTA, pero también es cierto que es un país latinoamericano.
Claro, claro.
Y ver cómo entre todos hacemos el esfuerzo de volver a...
Y parte de unir América Latina significa tratar a todos con la misma vara. A mí me preocupa, honestamente... yo entiendo que las relaciones obviamente en algún punto tienen que estar marcadas por el perfil ideológico que tenga el gobierno de turno, pero acá cualquier cosa que pasa, digamos, en Venezuela se escandaliza sistemática y permanentemente. Otras cosas similares que ocurren en algunos otros países vecinos de la región, no pasa nada, ¿viste? Es como que el gobierno es muy presuroso en hablar en algunos temas y en otros no tanto, y que también requieren, me parece a mí, un compromiso de todos los países latinoamericanos en esta idea que vos decís de unir, ¿no?, al continente.
Yo solo quiero mostrar, quiero llamar la atención a la gente de cómo funciona esto. Está clarísimo que en Venezuela las cosas no están bien, está clarísimo. Pero yo me imagino si en Venezuela, al cabo de 3 días, Maduro hubiera puesto a 1.800 manifestantes presos y hubiera matado a 18 personas, el escándalo que habría en Argentina. Ahora, cuando lo mismo pasa en Chile, es un problema de la democracia chilena. 21 muertos, 2.600 detenidos. Mira, estoy hablando con ustedes y viendo acá un graf.
Sí.
21 muertos y 2.600 detenidos en 3 días de manifestaciones. Imaginen qué eso hubiera hecho Maduro. ¿Qué hubiera pasado?
Sí, un escándalo.
Y nadie habla, sí. Nadie habla acá de esto. Lo hablan con preocupación, qué problema, lo que pasa en Chile.
No, al contrario, lo que dicen algunos funcionarios del actual gobierno es que quieren desestabilizar al gobierno, digamos, casi como...
Me escucho, ¿no?, decir que esto es una movilización organizada por Venezuela y Cuba.
Sí.
Eso lo dice el candidato a vicepresidente.
Sí.
Escucho, el presidente Piñera tuvo la mala idea de decir que estaban en guerra, lo dijo e inmediatamente el jefe del ejército lo corrigió. Pero resulta que nuestra ministra de Seguridad sale y dice que están en guerra.
Claro.
Es una vergüenza lo que nos pasa. Es una vergüenza como presentan noticias. Sí. ¿Saben lo que pasa en Chile? Que los chilenos se cansaron de la desigualdad que hace años viven. Y entonces eso es un polvorín que en cualquier momento, cualquier chispa lo hace estallar. Cualquiera que alguien estudia o analiza los datos macro de América Latina, cualquiera, sabe que Chile en los últimos 20 años, 25 años, está entre los 10 países, entre los 3 países más desiguales de América Latina. Bueno, un día los hizo estallar el Transantiago, yo no sé si ustedes se acuerdan.
Sí.
Llegó Bachelet, puso en marcha después de Lagos un sistema de transporte. Los chilenos dijeron esto no funciona y quemaron Santiago, lo calmaron. Otro día apareció el reclamo de los estudiantes para que la universidad sea gratuita, otra vez Santiago explotó y Bachelet lo cambió, lo calmó. Y ahora subieron el precio del subte y miren cómo está Santiago. Es porque... hay una enorme presión contenida por la enorme desigualdad que hay en Chile. No hay otra explicación. No es una, también para que todo el mundo entienda, no es una cuestión de Piñera solo, es una cuestión que hace años viene acumulándose en Chile.
Sí.
Entonces, yo marco estas cosas porque Argentina es el país de la liviandad, donde cada uno interpreta las cosas a su antojo y según le convenga. Lo que está pasando en Chile es de una gravedad inusitada. Es un país en toque de queda, que ya lleva 21 muertos, que ahí tiene 2.600 detenidos en 3 días de manifestaciones. Sí. Yo me acuerdo que en el año 2013, a pedido de Human Rights Watch, recibí a las organizaciones de derechos humanos de Venezuela, y quedé pasmado porque Maduro había detenido 800 personas en las manifestaciones. Y dije, esto es un escándalo.